Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasado y este próximo domingo y todavía el domingo siguiente vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, que es un evangelio que se llama La promesa de la Eucaristía. Un año antes de la Pasión, un año antes del Jueves Santo, Jesús en Cafarnaúm, en la región de Galilea, no en la región de Judea, sino en el norte, empezó a hablarles a los judíos de lo que iba a hacer, a revelarles un gran secreto, un gran misterio, algo que verdaderamente tuvo que haber preparado mucho y que incluso podemos pensar que lo decía como con mucha emoción, porque, pues, ¿qué cosa es lo que les va a decir? Les va a decir, fíjense que les voy a dar de comer a mi cuerpo. No de una manera figurada, como si fuera, no sé, ¿no? Sino realmente. Yo les voy a dar de comer mi cuerpo. Ustedes se van a comer mi cuerpo. Y por eso lo tiene que preparar con mucho tiempo de anticipación. Y lógicamente, pues, es un misterio tan grande que los judíos no lo aceptan y se van. Y nosotros hoy podemos pedirle a Jesús que nos ayude a tener más fe, porque nuestra vida depende de que entendamos bien la Eucaristía y de que le correspondamos a la Eucaristía y de que hagamos que sea el centro de nuestra vida la Eucaristía, Jesús en los sagrarios y Jesús en la comunión, de tal manera que no solo vivamos bien aquí, sino que tengamos la vida eterna, porque el Señor les está diciendo eso. Es lo que vamos a escuchar el próximo domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Les voy a dar un pan que está vivo. Todas las cosas que nosotros comemos, pues, ya no están vivas, fueron cosas vivas. No comemos cosas muertas, no comemos piedras, por ejemplo, nunca, sino cosas que fueron vivas, ya sea plantas o animales, cereales o cualquier cosa que haya estado viva. Ya cuando lo comemos no está vivo. Nada. Hay gente que a lo mejor va a pescar almejas en el mar y de repente a lo mejor agarra una almeja y abre la concha y se la toma, se la come viva. Pero bueno, es una cosa muy rara que alguien se coma algo vivo. Lo que nosotros comemos no está vivo. Pero Jesús me dice, mira, cuando tú comas este pan, yo estoy vivo. O sea, no te vas a comer una cosa muerta, como es lo que sueles comer. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, ha venido del cielo a darnos este pan, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Es lo que se llama el antídoto contra la mortalidad. Nosotros vemos a veces los hospitales, por ejemplo, y decimos, qué grande es este hospital, qué, cuántas cosas hay en un hospital, cuántos aparatos, cuántas medicinas, cuántos médicos. El otro día me decían que en un hospital había 600 médicos. Bueno, pues uno dice, qué barbaridad, cuántas cosas para conservar esta vida, cuántas cosas se hacen, muchísimas, cuánto dinero se gasta la gente y cuánto dinero se gasta el gobierno para la salud del cuerpo. Dice, pues al final, todo lo que tú hagas para la salud de tu cuerpo, no va a servir porque te vas a acabar muriendo. Siempre, pues, la gente se acaba muriendo, aunque de repente recupere la salud, después viene otra enfermedad y se muere. Y todos nosotros decimos, no, pues es que ando un poco mal y me tuve que acostar o me dio gripa. Bueno, pero Jesús me dice, mira, yo te voy a dar un alimento que si te lo comes vas a vivir para siempre. No dudes que vas a vivir para siempre. Este va a ser un alimento que te va a dar la vida eterna. O sea, que ya no vas a estar muerto. Pero ya tenemos dos ideas. Jesús dice, un pan vivo, pero que a ti te da la vida. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a decir, valora más la Eucaristía. A Jesús, como decíamos, cuando la está prometiendo, como oiremos el próximo domingo, pues le ha de haber temblado un poco la voz de decirles, se van a comer mi cuerpo, ustedes se van a comer mi carne. Yo, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Pues no es el mundo que vive por la vida física, sino por esta vida, por la vida que Cristo nos da en la Eucaristía. Entonces se pusieron los judíos a discutir entre sí, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? ¿Y qué cosa más terrible nos está diciendo? Que qué barbaridad, nos va a dar a cada uno un pedazo, se va a cortar un pedazo de su carne. Y empiezan a estar muy nerviosos, pero Jesús no rectifica, no les dice, no, me están entendiendo mal, es que no crean, no les voy a dar de comer mi carne. No, si les dice, Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Así que la próxima vez que comulguemos vamos a decir, este es el cuerpo de Cristo, y decimos, amén. Ah, entonces estás comiendo la carne de Cristo, pues sí. Y la sangre de Cristo, pues sí. Y el alma de Cristo, pues sí. Y a Dios lo estás comiendo, pues fíjate qué alimento. Ahora que hubo esta cosa de las Olimpiadas, pues a lo mejor nosotros sabemos que después de las pruebas de las Olimpiadas, todos los atletas tienen que pasar una prueba para ver si no se drogaron, si no tomaron alguna sustancia que les produjera más energía, y se llama el antidoping o el doping que, bueno, está dopado. Este atleta no, le vamos a quitar la medalla porque se dopó. Bueno, pues Jesús nos dice, fíjate que te voy a dar un alimento que te va a dar una energía que con la que vas a poder llegar hasta el final. No dudes que te va a llevar hasta la eternidad. Pues si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida, la vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, pues podemos nosotros preguntarnos, ahorita que estamos haciendo oración, pues ¿cuántas veces hemos comulgado en nuestra vida? ¿Y cuántas veces más vamos a comulgar? ¿Y cuántas veces podríamos aumentar nuestra comunión? ¿Cómo podríamos hacerle para que siempre nos diéramos un tiempito, o que buscáramos la manera de decir, ojalá comulgues muchas veces, muchísimas veces? Porque ¿qué sentimiento tenía Jesús? Pues esta promesa de la Eucaristía, como sabemos, pasa un año, y entonces ya el Jueves Santo, ya Jesús dice, toma el pan, como recordamos cada Semana Santa, y dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, tomen y coman. Tomen y beban, porque este es el cáliz de mi sangre, bébanse mi sangre. Y dice, bueno, ¿y cuántas veces puedo comulgar? Puedes comulgar todos los días. Y si alguna vez vas a misa dos veces, pues dos veces en la misa, no fuera de misa, pero puedes comulgar hasta dos veces. Pero decir, qué bueno, ¿y qué tengo que hacer para poder comulgar? Pues estar con el alma sin pecados mortales. Pero es que tengo muchos pecados veniales, no importa, porque la Eucaristía es un antídoto para la enfermedad, te va a dar la fuerza. Y además voy a tener deseos de recibirlo, ansia de recibir a Jesús, porque es un encuentro de enamorados, porque Él lo hizo con muchísimo cariño, es decir, que esto que me preparaste, este alimento que me preparaste, pues yo lo aprecie y yo te corresponda. Por eso es el momento central de una vida. Y así el Señor sigue diciéndoles este sermón: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. Otra vez les voy a decir lo mismo. ¿Qué van a comer? Mi carne. Sí, mi carne. Vas a comer mi carne. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Él se queda en mí y yo estoy en él. Entonces ya Cristo está en ti, tú estás en Jesús. Ya estás, pues, en la realidad del amor. Se quedó en ti. Y podemos pensar que tus células se van cambiando en las células de Cristo y tu sangre en la sangre de Cristo y tu alma en el alma de Cristo. Y ya está Jesús. Ya está Él, pues, cambiando mi propia persona y me está haciendo hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque yo hice muchas cosas? No, porque lo recibiste. Porque este es el alimento que tiene, pues, toda la fuerza, mucho más que cualquier droga que pudieran tomar los atletas con la que ganarán. Bueno, pues que tiene una fuerza infinita. Como el Padre me ha enviado y posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me come vivirá por mí. Vivir en Cristo, que si más, mientras más comulgo, más vivo de Jesús. Pues, ¿de qué vive la gente? Pues vive, no sé, por ejemplo, estas semanas pasadas, pues vivimos muchos de los deportes, de las Olimpiadas. O hay gente que dice, ¿de qué vives? Pues vivo de, pues, no sé, de mis miedos, tengo muchos miedos. Hay gente que vive de la política y siempre está pensando en la política. Hay gente que vive del dinero y siempre está pensando en las finanzas, en el dinero. Tú dices, ¿qué vives tú? Pues yo vivo de Cristo. El que me come vivirá por mí. Siempre estoy pensando en Él, siempre le estoy hablando, siempre le digo que me acompañe a todas partes. Ahorita que te veniste para acá le dijiste, vente Jesús, vamos, ya nos vamos a ir a la meditación. Y ahora que te vayas, dile, vente Jesús, estás en el sagrario, pero también estás en mi corazón, porque te has ido metiendo más y más en mí. Vive de Cristo, vive por Cristo. San Pablo decía, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Ya Cristo está viviendo en mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Ese pan milagroso que caía del cielo para alimentar a los judíos. El que come de este pan vivirá para siempre. Pues a mí me da mucha pena ver cómo cada vez más en la Ciudad de México, pues las iglesias están cerradas porque la gente no va. Nada más la saben, pues, un poco antes de misa, ¿no? Antes todas las iglesias estaban todo el día abiertas. A veces no había nadie, pero a veces había una gente, a veces había dos. Y uno dice, pues mira cómo está el periférico de coches, mira cómo está el circuito interior, mira cómo está el puente de aquí abajo de Palmas, que no se puede pasar. Mira cómo va tanta gente. Y digo, pues, ¿tanta gente? O sea, a lo mejor podemos pensar en esa iglesia de Covadonga que está ahí abajo, que tiene un tráfico horrible. Todo el tiempo hay muchísimos coches. Y es una iglesia muy grande. Y uno entra a esa iglesia y dice, pues, ¿quién está aquí? Pues a lo mejor nadie. ¿Nadie? Pues aquí está Dios. Y están llamando para misa. ¿Y cuánta gente va a ir a misa? Pues a lo mejor 6 gente. Oye, 6, pues ahí hay 6,000 coches allá afuera. ¿Y por qué no vienen? Pues porque les falta fe. Porque es un misterio de fe. Porque no se ve a Jesús. Porque parece que no está. Y nos falta confianza, esperanza. Decir, es que me quiere tanto que quiere que yo lo reciba. Y quiere muchísimo que lo reciba, ojalá que lo pueda recibir todos los días. Y me quiere tanto que, pues, que espera que yo con esta comunión me transforme en Él. Me llene de su amor. Dice San José María que cuando él era niño, la gente se disponía para comulgar arreglando bien el alma y el cuerpo. Pues en primer lugar, como decíamos, el alma, porque está libre de los pecados mortales. Pero también el cuerpo, el mejor traje, la cabeza bien peinada, limpio también físicamente el cuerpo, quizás hasta con un poco de perfume. eran delicadezas propias de enamorados, de almas finas y recias que saben pagar con amor el amor. Como dice el refrán, amor con amor se paga. ¿Y qué quiere Jesús en esta muestra de amor? Pues que le correspondamos con amor. Que no seamos indiferentes, que no digamos, pues me da igual, pues que esté el sagrario, me da igual que este domingo no pude comulgar porque no me había confesado, o este domingo pues no pude comulgar porque me comí un pan antes de venir a misa y ya no me dio tiempo de comulgar. No, pues qué pena. Había una hostia que estaba preparada para ti, que Jesús la preparó desde la última cena con muchísimo cariño. Y amor con amor se paga. Por eso dice que hasta se ponían perfume cuando iban a comulgar. Es que me voy a arreglar bien. Y enseguida recomendaba vivamente, comulgad con hambre, comulgad con fe, comulgad con esperanza, con encendida caridad. Con hambre, es que me dan muchas ganas, tengo muchas ganas de comulgar. Pues qué bueno, pues llénate de fe. ¿Quién está esperándote? Otro día me decía una persona que cuando estaba en la fila para comulgar, pues se imaginaba esas películas que pues después de muchas cosas que pasan en la película, al final ya cuando se va a acabar la película, pues los dos enamorados se encuentran así en un prado lleno de flores, pero en una orilla uno y en la otra orilla el otro. Y entonces cuando se ven, empiezan a correr para darse un abrazo. Y decía que así le parecía que pasaba con Jesús, que Jesús desde hacía 2000 años, él venía, y ella pues se disponía a ir también, así como corriendo, para decir aquí, pues más que un abrazo, porque te voy a comer, te estoy comiendo. Pues comulgar con hambre. Había un santo en el siglo XVI, se llama San Juan de Ávila, que escribió lo siguiente, decía, qué contento sería un hombre de este sermón si le dijeran, un rey va a venir mañana a tu casa a hacerte grandes regalos. Sí, qué contento sería, va a venir un rey, o va a venir un presidente, o va a venir un señor riquísimo y te va a dar muchísimas cosas buenas. Creo que no comería de alegría ni dormiría toda la noche pensando, el rey va a venir a mi casa, ¿cómo le arreglaré la posada? Hermanos, os digo de parte del Señor que Dios quiere venir a vosotros y que trae un reino de paz. Es una realidad muy grande, es una noticia para estar llenos de alegría. La posada que Él quiere es el alma de cada uno. Ahí quiere Él ser recibido y que la posada esté muy arreglada, muy limpia, desasida de todo lo de acá. No hay copón, no hay custodia, por más rica que sea, por más piedras preciosas que tenga, que se iguale a esta posada para Jesucristo. Dicen que había una vez una monja que estaba pues haciendo oración ante Jesús en el sagrario, y era un sagrario muy bonito, y ella le decía, pues Señor, estás más contento en ese sagrario, porque ese sagrario está más bonito, en cambio mi alma pues está llena de miserias y de manchas. Y el Señor le contestó, sí, pero no me ama. Pues es verdad que el sagrario está muy bonito, pero ese sagrario pues es unas paredes de metal fría. Por eso dice aquí, por más piedras preciosas que tenga, por más oro que tenga, dice, no se iguala con la posada a la que Jesús quiere llegar, que es el corazón, el alma de cada uno. Con amor viene a aposentarse en tu alma, con amor quiere ser recibido, no con tibieza o distraído. Es el acontecimiento más grande del día y de la vida misma. Los ángeles se llenan de admiración cuando nos acercamos a comulgar. Cuanto más próximo esté ese momento, más vivo ha de ser nuestro deseo de recibirlo. Pues vamos a también a pedirle perdón por las veces que hayamos comulgado, pues, por ejemplo, distraídos, o con poco cariño, o con poca fe, y no vaya a lo mejor alguna vez decir, pues alguna vez he comulgado con pecado mortal. O alguna vez pues comulgué y luego me salí y ya no le dije nada, ni siquiera le dije gracias o qué bueno que viniste, no le dije nada. O a lo mejor dice, pues llego a tu corazón y nada más me empiezas a pedir cosas. Está bien que me pidas cosas, pero sobre todo pues dime cosas entre tú y yo, de cariño. Pues vamos a pensar que a lo mejor en la vida eterna decimos, ¿y por qué no comulgué más si yo pude haber aumentado mucho mi cielo? ¿Por qué no comulgué con más devoción? ¿Por qué comulgué a veces distraído? La santidad depende del fervor de la comunión y de la frecuencia de la comunión. Una persona más o menos santa no es porque haga muchas cosas, sino porque comulga bien. Decía San José María que necesitábamos ser almas de Eucaristía, almas que están pendientes de Jesús en el Santísimo Sacramento y que tienen esta ansia de recibirla, esta ansia de comulgar. Por eso la Iglesia dice, voy a ponerte varios domingos para estarte recordando este pasaje del Evangelio. Capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan vivo, acuérdate que estoy vivo, no me vayas a recibir como una cosa muerta, no me vayas a recibir con frialdad, no me vayas a tratar con indiferencia en los sagrarios. Yo lo hice con mucho cariño, yo preparé muchísimo desde toda la eternidad este misterio, este sacramento. No dejes de tener como mucha sensibilidad. Acuérdate que el amor no se paga con dinero, ni se paga con cosas, sino el amor se paga con amor. Y yo no quiero que, no sé, que dice, vamos a hacerte una iglesia grandísima. ¿Y está vacía? ¿Tú crees que voy a estar muy contento ahí en esa iglesia tan grandota pero tan vacía? Pues Él quiere ser recibido no con tibieza en esta posada. Pues que nos ayude María, que es la que más lo ha querido. ¿Quién ha querido más a Jesús? Pues ella. Ella es la criatura humana que más ha querido a Cristo. Pues más está, ese pan está hecho de su cuerpo. Jesús, esa carne que comemos, está hecha de la carne de María. Por eso pues, también hay una misteriosa presencia de María en cada hostia, en cada comunión. Pues ese es el poder de Dios, que podemos decirle cuando vayamos a comulgar, pues la comunión espiritual, yo quisiera recibirte con la pureza, con un corazón más limpio, humildad, que no se me ponga mi yo, que no se interponga mi, y devoción, con amor. Pues con que te recibió tu Santísima Madre. Entonces Jesús dice, voy a llegar a este corazón y hay algo de María, como que me recuerda a María. Y va a decir, pues qué feliz estoy cuando comulgas porque te pareces a mi madre, porque pues tienes como ese toque de cariño y de saber que es una persona viva, que es un pan vivo y que viene a hacer que nosotros vivamos de él en esta tierra y después también en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.